Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Para nuestra audiencia en Radio Sintonía, 30 años ya en las ondas. Y como no, también para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión en directo, como estamos ahora ofreciendo este espacio de análisis. Será repetido también a mediodía y en la noche. Y luego también estamos en directo a través de las redes sociales de Radio Sintonía. Hoy nos acompaña Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, un poco fresco el tiempo, pero bueno, bien, bien. Y esperando fuera, lo que estamos esperando.
Fuera y más fresco que dentro.
Sí, hoy sí. Hoy hay que reconocer que hoy está un poco...
Ni otro mundo con miedo. Santiago y el aire. No, no, hoy está más fresco fuera en la calle que dentro.
Sí, porque sopla, hay, aparte de que hay temperatura, sopla un airito que...
Que da una sensación.
La sensación térmica es un poco más. Pero bueno, tampoco es... Yo los he visto también por ahí, manga de camisa en la calle. O sea,
sí, sí. Que hay gente acaban de mandarse, de llaman... Marcharse dos contertulios en camiseta y corta, además. Bueno, pues excusamos a José Yuarma, que no puede estar con nosotros en el día de hoy, y recibimos a nuestra invitada de hoy, que es la consejera de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos y, bueno, Deporte y Movilidad. Son áreas que dependen, pero no gestiona directamente. Nuria Cabrera Méndez, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Felicidades primero por el nuevo año y también por el presupuesto recién aprobado, cerca de 170 millones de euros, el presupuesto más alto del Cabildo Insular de Fuerteventura.
No es más alto en el sentido comparado con créditos iniciales del 2024. En el 2024 salíamos con 181 millones de euros, los ingresos reales eran 159. Si es verdad que comparado a los ingresos reales del 24 al 25, tenemos 11 millones de euros más en el 25. ¿Qué pasa? Que en el 2024 las reglas fiscales no estaban activadas y no teníamos que cumplir la estabilidad presupuestaria y salimos con una operación de crédito. Esos 22 millones de euros, por eso el presupuesto del 24 era 181, 159, más los 22 millones de operaciones de crédito. Que luego al final no pedimos la operación de crédito, sino cuando liquidamos lo compensamos con los remanentes, porque podíamos usar los remanentes sin ningún tipo de restricción, si teníamos 90, podíamos usar 90. Este año es diferente, el escenario es diferente, tenemos que cumplir las reglas fiscales, por eso no pudimos salir con esa operación de crédito y salimos con un criterio de prudencia, es decir, los ingresos que tenemos son los gastos que tenemos, un presupuesto equilibrado y cumpliendo la estabilidad presupuestaria.
Muy bien, Tero Brito.
No, bien, yo... hay una cuestión que ha llamado mucho la atención, políticamente, ¿no? Y es que el principal grupo de la oposición no enmendó nada los presupuestos, y sin embargo en distintos medios y en el mismo pleno pues parece ser que sí, que formulaba pues su opinión contraria a los presupuestos que al final resultaron aprobados, ¿no?
Así es, tanto el grupo del Partido Popular como el Mixto no presentaron ninguna enmienda. Sí, es verdad que Nueva Canarias en la Comisión de Cuentas presentó una enmienda que tuvo que ser rechazada porque no se ajustaba al reglamento orgánico del Cabildo, pero bueno, se la admitió como una sugerencia que durante el ejercicio presupuestario, si hay capacidad financiera, le solventamos las partidas que Nueva Canarias solicitaba. Pero sí es verdad que escuchar al Partido Popular y al Grupo Mixto reprochar en la parte del presupuesto, pues demuestra una oposición poco constructiva, meramente política y sin ganas de trabajar, porque lo único que tiene que hacer la función del grupo mixto, que tienen portavoces liberados que cobran de dinero público, es hacer enmiendas al presupuesto. La oposición solo tiene que fiscalizar al grupo de gobierno, mejorar, decir otras prioridades que a lo mejor tiene su grupo y que cree que es mejor para Fuerteventura, pero es que ni una enmienda, y solamente dijeron que bueno, que teníamos mucho dinero en políticas sociales y en el sector primario. Me hubiese gustado que de ahí hubiese dado de baja ciertas partidas y hubiese solventado la partida que él decía de vivienda, que teníamos 0 euros en vivienda cuando no es una realidad, o que habíamos bajado la línea de deporte, o que no teníamos interés con el deporte, con la parte educativa. Eso es incorrecto. Nosotros tenemos una línea de subvención que tenemos que aminorar, puesto que el presupuesto este año es lo que tenemos, pero seguimos apostando por el deporte y por educación. Por tanto, la verdad que deja mucho desear la oposición. Es el segundo año desde que estamos en el gobierno que ningún grupo de la oposición hace enmiendas al presupuesto, y luego el año pasado se abstuvieron y este año pues votaron.
¿Puede ser consecuencia eso, consejera, de los trabajos previos en comisión? Que bueno, que ustedes hayan cedido en algunos aspectos a algún tipo de iniciativas por parte de ellos, pues por ejemplo de implementar algo para vivienda o para deportes o no sé si se dio algún tipo de...
Es que en la comisión no dijeron nada. Tampoco. En la comisión no se manifestaron absolutamente nada. Y si es verdad, lo único que manifestaron que a lo mejor tenían poco tiempo de mirar el presupuesto. Está liberado, los portavoces están liberados. Se dio el 30 de diciembre, yo sé que son periodos de festivos, pero si estaban interesados en hacer una enmienda a la vivienda, el 2 de enero, que era un día, el 30, el 31 y el 2 de enero, que era un día totalmente laboral, 7 horas de trabajo te da para hacer, bueno, una enmienda, no, bastantes enmiendas, porque yo también he estado en la oposición y sé lo que significa darte el presupuesto con 2 o 3 días antes y tienes que sentar a trabajar, porque realmente es tu función, como portavoz del grupo, es tu función. De hacer enmiendas al presupuesto del Cabildo, pero segundo año sin hacer enmiendas, lo que hace que la oposición meramente se define poco trabajadora, la verdad.
Bien, pues es un presupuesto centrado, según el propio Cabildo, en infraestructura básica, en la atención a las personas y el agua. O sea, ya la emergencia hídrica... ¿Acabó?
Seguimos estando en emergencia hídrica, no ha acabado todavía porque creo que acaba en septiembre, pero nosotros lo que son las obras de emergencia, el grosor gordo, ya está prácticamente finalizado y lo que pasa es que porque hace falta mucho todavía por hacer en materia de agua, se verá que tenemos muy menos cortes, pero pusimos en este presupuesto 13 millones de euros, que todavía son los proyectos que falta por terminar. Después nos centramos en la atención a las personas, puesto que el tema de somos la isla con más déficit en plazas sociosanitarias que tenemos en Canarias y queremos revertir esa situación. Está presupuestado lo que es la residencia de Gran Tarajal, el centro de día de Costa Calma, tenemos también el de Antigua, tenemos ya contacto con Antigua y Betancuria para poder el tema de la cesión del suelo y demás. Y el tema de las ayudas al tercer sector. El tercer sector ayuda donde no llega la administración, están ellos. Y aquí hay un déficit brutal. Entonces, por eso nuestra apuesta de 4 millones de euros, ayudas al tercer sector. Y ahí se nos va bastante dinero. Y no solamente ahí, Santiago, también ponemos 14 millones de euros.
¿Tercer sector qué? Para que...
Sí, bueno, el que cuida...
Son las asociaciones, Adivia, Somasamen, Edifuer, AFA, todas las que en cada una de esas especialidades... Pues están atendiendo directamente con propio personal, ¿no?
Sí, con propio personal. Y hacen una labor, vamos, brutal en Fuerteventura con la ayuda a esas familias que tienen al cuidado una familia vulnerable con una discapacidad o lo que fuese y que puedan tener un respiro familiar y poder trabajar porque al final la gente necesita vivir también ante una situación de estas características. Y también el Cabildo invierte mucho en los centros mayores, menores, de día, discapacidad, mujeres, que ahí se nos van casi 15 millones de euros. Son compromisos adquiridos con terceros y tenemos que presupuestar los de créditos iniciales del 2025 y así está todo reflejado. Tenemos también el tema del mantenimiento y conservación de carreteras, también tenemos ahí 7 millones de euros, tenemos también 11 millones y pico de euros en tema de residuos, la mejora en el complejo ambiental de Zurita y el tratamiento de residuos, al igual que tenemos ciertos servicios externalizados del Cabildo, como es Zurita está externalizado y por tanto hay que pagarles a la empresa, están con créditos iniciales en el capítulo 2, el capítulo de gastos corrientes, pagarle a la empresa el lote 1 y 2 de Zurita. Es decir, sí es verdad que tenemos muchísimos gastos comprometidos y tenemos planificado lo que queremos hacer este año y por tanto va orientado al agua y a la atención a las personas.
Claro, sí ha surgido críticas que muchas veces son hasta infundadas o con conocimiento escaso de la realidad, que es precisamente sobre las subvenciones nominadas. Claro, se refiere al tercer sector. Si en un momento determinado el tercer sector dejar de atender ese tipo de situaciones, tal como salud mental, como movilidad, como cáncer y demás, estaríamos en un caos en la isla de Fuerteventura. No es competencia el Cabildo, no es competencia el ayuntamiento, es competencia en todo caso de sanidad y del gobierno de Canarias, pero en este caso el problema que están teniendo es que llega un momento en que no tienen para pagar a su propio personal.
Sí.
Y ustedes han buscado una solución intermedia, ¿no?
Nosotros buscamos una solución intermedia, estamos trabajando incluso este año para hacer un concierto social junto con la comunidad autónoma y las asociaciones.
¿Pero por qué subvenciones nominadas? ¿Por qué hay que recurrir a la nominación?
Vale, el tema del tercer sector, recurrimos a la nominación porque son proyectos determinados. Por ejemplo, el de, vamos a nombrar uno como es AFA, es un proyecto determinado para personas con Alzheimer. ¿Podríamos hacer una concurrencia? Sí, pero son totalmente diferentes una de otra. Es diferente ponderar. El tercer sector es muy complicado. A lo mejor el sector primario es más fácil, pero el tercer sector es muy complicado ponderar la concurrencia, por eso la nominada. La nominada porque es un proyecto determinado, que por ejemplo AFA va a personas enfermas con Alzheimer y por tanto el personal que tiene, el cuidado, la isla que es muy larga. Entonces por eso se nomina ese tercer sector. Y es complicado porque si no, ellos tienen un personal que hay que pagar todos los meses, un personal que si no tiene la subvención nominada, que se le puede hacer un pago anticipado desde que esté el presupuesto en vigor para que puedan seguir caminando con tranquilidad. Si es de concurrencia, hay que esperar un procedimiento de concurrencia que se lleva de 6 a 8 meses la concurrencia. Por tanto, siempre se ha apostado por eso, porque si no sería un caos, como bien dice Santiago. Imagínate que no le llegue el dinero, que no puedan prestar el servicio, imagínese.
¿Cómo ha venido pasando?
Como vino pasando hace un par de años, los primeros meses, que de enero a mayo no tenían cómo soportar a los empleados y se lo vieron y se los desearon las diferentes asociaciones que tienen personal a su cargo y que hacen un servicio para la ciudadanía en Fuerteventura. Por tanto, el Cabildo seguirá apostando por estas subvenciones nominadas porque entendemos que es una prioridad para Fuerteventura, la atención y el cuidado de las personas. Y así es. Y yo sé que es complicado, es verdad que hemos mejorado muchísimo en el tema de las nominadas, tenemos cada vez menos y más líneas de concurrencia, pero nos falta todavía mejorar muchísimo, sobre todo a lo mejor en el sector primario. Se podría hacer una buena concurrencia en diferentes...
Claro, lo que pasa es que la concurrencia es una... se ha vuelto una trampa, ¿no? Me refiero a que la concurrencia en la isla de Fuerteventura está volviendo la concurrencia, convocar un concurso público. Bueno, normalmente se lo está llevando el más barato.
Sí, pero bueno, la concurrencia...
que cuando llega la obra...
No, pero eso es en contrato.
En contrato.
Yo administro la concurrencia en subvenciones de concurrencia competitiva, que también las hay, como pueden ser las del deporte, como pueden ser las educativas de concurrencia. Pero sí es verdad que lo que tú dices con el tema de la contratación se lo llevan más barato.
Claro, y no se ajustan muchas veces al servicio.
Y muchas veces no se ajustan al servicio, pero ahí tiene que estar la administración, que si no cumple lo que dice en el pliego para sancionar.
Claro, pero al final quien se ve perjudicado
es el trabajador.
Así es. El trabajador, bueno, primero el perjudicado es la persona a la que se atiende, ¿no? Y luego el trabajador. O sea, que lo digo porque está viendo mucho comentario de ese tipo y esta mañana creo que también se nombró algo o en la pretertulia o en la tertulia y lo aclaraba, es que no se puede dejar sin atender ese sector porque... nos veríamos como hace 30 años, ¿no? Con un verdadero problema.
Con un problemón.
La gente hipotecando va a poder pagar los servicios que le son reconocidos. Tero Brito.
Hay una cuestión, consejera, que algún zarpullo por ahí ha dejado, es el tema de personal, que parece ser. He oído algunas críticas en el sentido de que, bueno, de que eso del Cabildo es un mare magnum de gente que no se sabe. Hombre, no tanto, pero que no tienen una función clara para incorporarse a esos puestos de trabajo que desempeñan o en que en su momento se incorporarían.
Se dice popularmente que si tocan el timbre no hay mesa para sentarse todo.
No, no me refiero a eso. No, se dice que no tienen funciones que desempeñar. Eso es lo que he leído, lo que he visto, ¿no? No sé qué explicación tiene la
Bueno,
consejera.
Yo lo que quiero decir es que el Cabildo tiene una relación de puestos de trabajo que la tiene hace muchísimo tiempo, donde vienen las fichas descriptivas de cada función que hace cada puesto de trabajo. Lo que pasa que cuando no conoces la administración no sabes diferenciar de plaza y puesto. Nosotros cuando convocamos plaza. Y una vez que esa persona saque la plaza, le asignamos un puesto y es ahí donde viene la ficha descriptiva y donde vienen las funciones. El Cabildo tiene todo estructurado. Cada puesto, cada categoría tiene su función en la relación de puestos de trabajo. Si es verdad que hay una manifestación por parte del Servicio de Contabilidad y Presupuesto donde dice que existen plazas en plantilla que no están en la RPT, discrepo totalmente con la forma de decir de la jefa de Contabilidad y Presupuesto y se lo ha manifestado a ella. Es decir, nosotros cuando convocamos plaza, tenemos que asignarle un puesto después. Es decir, la RPT no tiene por qué ir con el presupuesto. La RPT es un documento vivo que puede modificar en cualquier momento el ejercicio presupuestario. Por tanto, yo puedo tener 10 plazas y después, una vez que la convoque, pues asignarle los puestos que necesita en ese momento la administración pública. Por tanto, las fichas descriptivas y el Cabildo es uno de los cabildos que tuvo RPT hace muchísimo tiempo y, por tanto, está totalmente estructurado las necesidades que tiene el Cabildo. Y te digo que la RPT, si hoy me hace faltan 10 puestos en servicio jurídico, lo modifico. Es que la RPT es un documento vivo que puede modificar según las necesidades que tenga la administración en momentos determinados.
¿Y usted cree que el Cabildo tiene el personal que necesita tener o necesita más personal o debe de algunas plazas irlas amortizando?
amortizar no, nunca nosotros no estamos por amortizar plazas. Es verdad que reestructurar el cabildo puede que ser que sí, que a lo mejor hay áreas que tengan mucho personal y otras áreas menos, pero sí es verdad que donde hace falta personal, y lo hemos manifestado siempre y estamos intentando subsanarlo, es la asesoría jurídica, porque el cabildo, desde que pasamos a ser de gran población, todo pasa por servicios jurídicos. Desde un convenio, desde un contrato, desde una subvención nominada, todo pasa por servicios jurídicos. Entonces todas las transversales hemos ido dotándola, como es contratación, como es intervención, pero todavía falta dotar lo que es servicios jurídicos. Hay una carencia brutal en servicios jurídicos y por tanto estamos trabajando para intentar dotarla de personal cualificado suficiente para poder mejorar el servicio de...
Y ese es un problema que se produce también en las instituciones municipales. ¿Están recibiendo ustedes peticiones de las instituciones municipales para que les echen temas de urbanismo o temas de, vamos, de...?
Sí, nosotros los municipios de menos de 20.000 habitantes tenemos la cooperación con ellos y estamos ayudándolos en donde nos piden, en contratación, en servicios jurídicos, en recursos humanos, estamos ayudándolos. Es verdad que después tenemos convenios de colaboración con las bolsas de empleo entre todos los ayuntamientos y el cabildo. Pero sí es verdad que tenemos asistencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Bien, en ese aspecto determinado, como son los municipios de menos de 20.000 habitantes, está tu INEGE. Es casi muy normal durante esta legislatura que la alcaldesa tuneje se queje de la falta de servicios que tiene. Puedo equivocar mi intervención, o sea, los servicios esenciales principales. ¿El cabildo refuerza tuneje en esos aspectos?
El cabildo refuerza tuneje en contratación y recursos humanos. Ahí tenemos un técnico apoyando, tanto de recursos humanos como de contratación, apoyando a esos servicios en tuneje.
Ajá. Y entonces, ¿por qué esa queja o esa ralentización de los servicios del municipio de Tuineje?
Yo creo que a Tuineje también le falta personal también, Santiago. Igual que todas las administraciones públicas, le hace falta personal en áreas transversales y en áreas importantes para poder sacar adelante tus proyectos políticos. Porque si no tienes esa estructura hecha, y la carencia que tienen todos los ayuntamientos es la carencia que tienen en materia de personal técnico, de funcionarios de carrera, es decir, de categorías superiores o medias, ¿no? Y creo que el Ayuntamiento de Tuineje tiene una carencia bastante importante en ese sentido. Sé que ahora le vino un interventor, una interventora habilitada nacional, y bueno, a ver si camina y arrancan con esto, pero sé que tiene carencia en tema de contratación, porque también tiene un técnico a lo mejor en contratación que también tiene que estar en la oficina técnica, y no te da tiempo. Es decir, la oficina técnica demanda mucho al personal, y tener dos áreas, como una como contratación, que también demanda hacer los pliegos y demás, y tener también ese técnico en el área de la oficina técnica, pues también es complejo, no da, es una persona con dos manos y dos piernas, y por tanto no da para llevar las dos áreas. Por tanto, ese apoyo de nosotros al departamento de contratación del ayuntamiento, y lo seguiremos haciendo siempre y cuando podamos nosotros también, porque bueno, el técnico de contratación del cabildo también tiene sus funciones en el cabildo, que no son pocas, y cada vez tenemos más expedientes en licitación, y por tanto necesitamos más personal.
Oiga, cualquiera que esté viendo el programa ahora mismo, escuchándolo, puede decir, carajo, lo que dice, permítame que cambie de tercio, lo que se viene diciendo estos días en Canal 7 con respecto a su partido, y usted es una de las nominadas, a la sustitución en la Secretaría General. Ese conocimiento que usted está demostrando de la situación de los municipios, caramba, le sitúa en puesto de salida, ¿no, Montero?
Bueno, yo he oído hablar de Nuria, sí, en ese sentido, de que porque, bueno, ¿y quién va a sustituir a Mario si no tienen para sustituir a Mario? Yo, uno de los nombres que he oído es Nuria Cabrera, no sé yo si ella estará por afrontar esa responsabilidad, ¿no? Que no es poca cosa, no es nada baladí, ¿no? Ser coordinador o ser...
Eso es peor que ser presidente del cabildo.
Hombre, no digo yo que sea, pero bueno, pero es una...
Más complicado.
Es una responsabilidad, y dentro de pues de Asamblea Majorera, Coalición Canaria, como a ellos les gusta llamarse, hay pues gente con unas tendencias, con otras tendencias, unos que son más críticos, otros que son menos críticos, unos que son más de Tenerife, otros que son menos de Tenerife. Quiero decir, cuando digo Tenerife, digo a ti, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no
a ti independiente te refieres.
Sí, me refiero a que... en fin, no sé si ella está por dar ese salto, y bueno, cuando se abra el...
el debate.
El debate, pues ya veremos, ¿no?
Bueno, yo, mi opinión personal, esto ya, yo creo que no deberíamos, los cargos públicos no deberían tener cargos orgánicos de tanta relevancia, puesto que al final ser secretario insular lleva el 100% de tu tiempo dedicado al partido, y cuando estás de cargo público, pues no le puedes dedicar 100% al partido. Entonces, por eso, mi opinión personal, yo no debería, bueno, y no pasa por mi cabeza en este momento, ser secretaria insular del partido. Es a nivel personal, y creo que no debería haber una duplicidad entre cargo público y cargo orgánico del partido.
Decía, porque siempre lo tengo en mente, decía el amigo Carlos Romero, dice que su partido tenía un problema. Cuando estaban las instituciones se olvidaban del partido, y cuando estaban en la oposición se olvidaban de, se metían en el partido y se olvidaban de las instituciones. Y yo creo que viene a coincidir con lo que usted está planteando, que se plantea por mucha gente dentro de Coalición Canaria de Asamblea Majorera, ¿no?
Sí, así es, que el día a día en la administración te lleva muchísimo tiempo y al final dejas de lado el partido, pero por eso, por ejemplo, el secretario insular ahora mismo siempre nos recuerda, no puedes dejar el partido de lado, porque al final donde se ganan unas elecciones teniendo partido. Si no tienes partido, no se ganan unas elecciones. Y por tanto, yo creo que mi opinión personal es que Mario debería seguir, y es una opinión personal mía, que Mario debería seguir...
que debería morir con la bota puesta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Mario debería seguir ahí, porque es una persona que le dedica muchísimo, mucho tiempo al partido, que nos hace tener la cabeza centrada y siempre nos dice y nos está dando caña siempre, oye, no se olviden del partido, no se olviden del partido, y por tanto necesitamos una persona con una dedicación totalmente exclusiva al partido. Por tanto, por eso te digo y manifiesto que los cargos públicos no deberían ser cargos orgánicos del partido.
Claro, usted es la primera vez que está en una responsabilidad de gobierno, y directamente a un área o unas áreas tan importantes como las que está. ¿Cómo se ve en esa situación?
Bueno, mi área es un área bastante amplia, pero es un área que conozco, puesto que mi trabajo ha sido durante más de 25 años, hice el 2 de enero en la administración, dedicada al mundo de intervención, y por tanto, sí es verdad que ser funcionaria de esa administración y ahora ser consejera, al principio me costó un poco, Santiago, pero bueno, yo creo que tengo un equipo bastante responsable en todas las áreas que llevo, y por tanto... manifestar lo que quiero decir, que el estado de ejecución que tuvimos este año, que es un estado del año pasado, 24, un estado de ejecución más alto de la historia del Cabildo, eso da fruto de todo el trabajo que ha realizado el personal del Cabildo.
Esa situación de ser funcionaria y ahora estar desempeñando la jefatura de todo ese departamento, como ser consejera del área, bueno, pues en este caso ha motivado también mucha crítica en la prensa, ¿no?
Bueno, críticas siempre vas a tener, seas o no seas funcionario. Es decir, yo desde que asumí el cargo sabía que iba a tener críticas, pues que las decisiones no le gustaban a todo el mundo, las que tomas y demás. Sí, es verdad que cuando se manifiesta fuera de lo que es la política a nivel personal es lo que peor llevo. Que nombren a mi familia, pues para mí eso demuestra la bajeza política que puede tener una persona cuando se mete con la familia. Pero sí es verdad que no me afecta para nada. Es decir, no me afecta, me afecta en el sentido familiar, pero no me afecta a mí personalmente para nada, puesto que yo asumí la responsabilidad y sé que cuando estás en primera línea vas a asumir críticas, pero las críticas cuando son constructivas, Santiago, las asumo con muchísima responsabilidad, puesto que no soy perfecta, ni mi partido es perfecto, y si alguien tiene una opinión diferente a la mía, y para mí creo que a lo mejor está es correcto la que está diciendo, pues modifico, ¿sabes? Que no tengo ningún problema. Y a nivel de personal del Cabildo, la verdad que todos los compañeros saben el puesto que estoy ahora y respetan esta decisión y están trabajando muy, muy bien en todas las áreas que llevo.
Es el área de Hacienda, perdón, Atero, el área de Hacienda es el muro al que se deben enfrentar tanto los consejeros del Cabildo, del PSOE, como de Coalición Canaria, es el muro entre la realidad y la ficción.
Sí, así es, el muro de hormigón, como me dicen ellos. Es el muro de hormigón, pero tienen que entender que como consejera de Hacienda tengo que velar por la estabilidad financiera del Cabildo y realmente que los fondos se ejecuten de la mejor manera posible, que se ejecuten en tiempo y plazo dentro del ejercicio presupuestario, porque ¿de qué nos vale proyectar castillos en la arena si luego no somos capaces de ejecutar? Entonces, por eso la responsabilidad como consejera de Hacienda es que los fondos se lleven a cabo y se ejecuten de la mejor manera posible. Y ese es el trabajo que estoy desarrollando desde que cogí el área de Hacienda.
Claro, siempre hay una diatriba. ¿El consejero o consejera de Hacienda tiene que ser el que evite que se gaste de más o tiene que ser el que consiga que se gaste todo lo que se ha presupuestado?
Que se gaste todo correctamente. Es decir, porque como llevábamos 4 años de una economía boyante, es decir, que podíamos usar los remanentes, se pitaban el presupuesto 1000 historias al Santiago que al final no se ejecutan, y lo llevo viendo durante muchísimo tiempo. Entonces, yo lo que manifestaba a los consejeros, digo, si tienen proyectos, si tienen ya la disposición del suelo, disponibilidad del suelo, si tienen todo, para adelante. Es decir, si hay proyectos bonitos para Fuerteventura, para adelante. Lo que pasa es que, claro, que a veces, no, quiero sacar unas subvenciones de concurrencia de medio ambiente, por ejemplo, pero ¿tienes las bases? No, pues hay que elaborar las bases, que lleva exposición pública, eso me refiero, que tengan los procedimientos correctamente terminados para luego proyectarlo en el presupuesto.
Los deberes hechos.
Los deberes hechos para luego proyectarlo, porque después, ¿de qué nos vale proyectar un proyecto de una obra si luego tenemos un problema con el suelo? Y con lo que lleva la sesión de la disponibilidad del suelo. Entonces, por eso yo lo que dice a los consejeros es tener proyectos, tener todo ya, y cuando tengamos todo, pues ponemos, buscamos la consignación presupuestaria, que el cabildo tiene consignación presupuestaria suficiente para todo lo que podamos hacer proyectado y que esté ya totalmente terminado lo que es la burocracia administrativa.
Y en esa línea, un poco, consejera, la línea es la línea también con el tema de los picos de los ayuntamientos, los famosos picos esos de planes insulares de cooperación, creo que
sí, plan insular de cooperación, ¿no? Municipal.
Para echar una mano a inversiones en municipios, sobre todo en municipios, pues digo yo que serán los menos pudientes, pero bueno, al final...
Son todos.
Pues sí, al final son todos, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que cuando nosotros nos incorporamos había peticiones por parte de los ayuntamientos que aquello parecía la carta de los Reyes Magos. Muchísimas cosas que realmente tenían muchísimos problemas, pues no tenían proyectos, pues no tenían cesión del suelo, lo que veníamos manifestando. Entonces, nos centramos, el consejero Blas Acosta centró a la comisión por municipio, dígame usted lo que tiene ya preparado para poder nosotros hacer las obras. Y eso es lo que estamos haciendo. Este año hay 7 millones... casi 8 millones de euros en plan insular de cooperación municipal de diferentes puntos del...
Y ahí entra el Ayuntamiento de Betancur y el Mirador de Morro Velosa, que se quedaron en su momento...
Entre el Ayuntamiento de Betancuria, que hoy justo salió ya el procedimiento negociado, y el Mirador Morro Velosa entra por el Plan de Sostenibilidad Turística, ¿vale? Que son esos 9 millones de euros que tiene la Consejería de Turismo, y está también, se quedó desierto y está en un procedimiento negociado sin publicidad para terminar la obra. Está el Risco Prieto, ¿cómo es? El
residuo.
No. Las naves industriales de Risco Prieto, la modernización, entra dentro de los picos. También está el campo de fútbol de La Lajita, la finalización del campo de fútbol de La Lajita, entre otras obras de diferentes municipios. Actuamos. Ah, también está el campo de fútbol de la pista de atletismo de Corralejo, también entró por los picos, y por tanto tenemos varias obras en diferentes puntos de la isla. Sí, es verdad que teníamos uno proyectado ya, que era la ciudad deportiva de Antigua, que hubo un problema con el proyecto, que se tuvo que rescindir el contrato, indemnizar al contratista y volver a licitar. Hay que volver a licitar, y eso nos viene financiado 3 millones y pico por la Dirección de Deporte. Entonces, tenemos que volver a licitar y buscar la consignación presupuestaria para poder terminar esa ciudad deportiva, ya que está el proyecto ya supervisado.
¿A este paso será la ciudad deportiva más cara de Canarias?
Lo puedes decir.
Porque
ya se pagó, ya se pagó 2 millones y pico de euros de lo que es el desmonte y demás, y cuando se dieron cuenta que el proyecto no estaba correcto, algo así, creo que las gradas estaban sobre la pista de atletismo, una cosita así, un error de proyecto, y por eso se tuvo que rescindir el contrato y indemnizar al contratista.
Sí, no, en eso da para escribir un libro en la isla de Fuerteventura. ¿Por qué está pasando todo eso? Usted que, claro, interviene directamente en todos los concursos y demás. ¿Por qué está pasando eso en la isla de Fuerteventura de tantas adjudicaciones que luego no llegan a nada y que además nos cuestan dinero?
Bastante, además. El tema de las adjudicaciones, yo lo que veo en Fuerteventura...
No hablo del cabildo, hablo de la
isla.
No,
me refiero de la isla a nivel insular. Las empresas el tema de los proyectos es un fallo técnico, al final es un fallo del arquitecto y la supervisión pues no se hizo correctamente, Santiago. Pero sí es verdad que nosotros tenemos muchísimas obras adjudicadas que no están finalizándose en tiempo porque las empresas se quejan de que no tienen personal. Hay carencia de personal y por tanto no pueden cumplir los plazos. ¿Qué pasa con eso en Fuerteventura, por ejemplo, en el cabildo concretamente? Que cuando tú tienes presupuestado en el ejercicio 24 que las obras terminan a 30 de diciembre y no terminan, ese dinero que tienes comprometido con esa empresa tienes que presupuestarlo en el 2025 porque tienes una vinculación con ese tercero y por tanto nos encorseta el presupuesto cada vez más. Por
claro, eso va contra lo que llevó a la adjudicación. Si se está adjudicando habitualmente al más barato y luego tienes que hacer modificaciones para poder implementar ese presupuesto por el que no se lo llevó otro y se lo llevaron ellos, puede llevar a un bloqueo.
Bueno, la ley te permite modificar hasta el 10% del contrato, de ahí no se debería pasar, es decir, porque ya la intervención no te lo va a permitir. Pero sí es verdad que cuando tú el 31 de diciembre, si tienes presupuestado 2 millones de euros para esa obra que termine el 30 de diciembre y solo ejecutado el 20% porque dice que no tiene personal, pues la administración, ¿qué hace? Pues se ve la obligación de ampliar el plazo de ejecución. Pero tenemos que intentar esto mejorarlo. Sé que se están quejando todo el tema de personal, que no consiguen personal, y bueno, es una carencia que tiene Canarias, en fin, porque se están quejando todos los cabildos y todos los ayuntamientos que me dicen que las empresas le dicen que no tienen personal, pero al final encorseta el presupuesto del ejercicio siguiente del cabildo.
¿Tienes un ejemplo, Santiago, en el tema de errores a la hora de diseñar un proyecto, de llevarlo a la práctica? Lo tiene saliendo aquí a la izquierda.
Sí, sí, primero de mayo.
Qué bueno que la gente se ha alertado porque si se iba a hacer una dirección única, parece que no, que ya están en los dos sentidos, ¿no? Porque Dios nos libre con dejar una dirección única ahí con todo lo de acceso que hay para colegios.
Así estaba el proyecto originalmente.
Sí, claro, para las 90 viviendas, las 91 viviendas que hay. La biblioteca, en fin, todo, no sé, pero que me refiero que es un error y ya está todavía.
De todas formas, es también poca visión de la población. O sea, no todo pasa por el centro de Puerto Rosario.
Hombre, evidentemente,
claro. O sea, la circunvalación prácticamente no se usa y tú no tienes por qué pasar por Primero de Mayo para ir hacia allá. Estaba el proyecto, sino la parte peatonal.
No, yo no hablo para ir hacia allá, ya hablo para ir a sus casas, en las 91, en las 90.
Sí, pero que no necesariamente, lo puedes hacer por fuera.
Sí, por fuera, claro.
Y sencillamente en la calle de arriba.
Algunos lo hacemos, pues yo no me meto por aquí, en las horas punta. Pues me voy por arriba, por la parada de guagua.
Claro, pues si no, ¿dónde va a quedar el bulevar? No hay, ¿no?
Esa obra está adjudicada ya, esta obra de la peatonal está adjudicada, sí, el 7 de... Y está a punto de comenzar las obras.
Sí, pero ya ha estado adjudicada otra vez, ha comenzado las obras otra vez. Sí.
Y el contratista rescindió por la subida de precios, por todo lo que pasó por el tema de pandemia, la guerra de Ucrania, y el contratista dijo que no seguía con la obra.
Claro, y eso es tan fácil, crear un problema como ese es tan fácil, ahora por la situación de Venezuela... ¿Puede rescindir cualquiera?
Hombre, se sanciona la empresa. Es decir, puedes modificar hasta donde puedes modificar, pero si tú rescindes el contrato, se sanciona y ya no puedes contratar con la administración durante un tiempo.
Bien, pues lo digo como antes habló de que hubo que indemnizar también.
Claro, porque esto fue un problema de la administración, sí. Es decir, al no supervisar bien el proyecto, el contratista no tiene culpa de que después cuando vayan a hacer la obra esté mal. Entonces no es el contratista el que tiene la responsabilidad, sino es la administración.
Sí, claro. Sí.
Hay una cuestión, consejera, que yo oigo algunos comentarios que además me extrañan, porque siempre, pues hombre, digamos que ha sido, yo no quiero decir desde mi punto de vista el sector mimado de las instituciones, pero algo de eso ha habido por ahí, ¿no?, que es el sector primario. Y ahora se está hablando de que hay demasiadas subvenciones para el sector primario, para ganaderos, sobre todo ganaderos y agricultores menos, pero el tema de la ganadería, ¿no? No sé si se están destinando muchos fondos a subvenciones, ayudas, llamémoslos como queramos, en el sector primario, o simplemente es que, bueno, que la gente pues ya no está...
Sí, estando a lo mejor de acuerdo contigo, sé que al sector primario se le ayudó muchísimo cuando todo el tema de la pandemia, con la guerra de Ucrania, los insumos y demás que estaban carísimos, las administraciones públicas todas se volcaron con el sector primario, de toda Canarias, incluso el gobierno de Canarias dio muchísimo dinero y también nosotros también dimos 8 millones de euros al sector primario. Sí, es verdad que cada vez tenemos menos ayudas así tan directas, pero sí tenemos ayudas, por ejemplo, al agua agrícola, que tenemos 1.400.000 euros al agua agrícola, tenemos 2.625.000 euros a una ayuda con el convenio de Sellasa, que es el plan de regadío de Túnez y Pájara. Es mejor ayudar en ese sentido que tener una subvención nominada al sector o sacar una subvención de concurrencia competitiva, que realmente las subvenciones para ayudar a aquellos momentos que estás pasando por un mal momento, necesitas ayuda. Pero sí es verdad que esas adjudicaciones directas que se dieron en los años anteriores no la vamos a volver a sacar porque no tenemos decreto ni ley que nos ampare esa adjudicación directa que se ha dado de aquí para atrás al sector primario. Ahora estamos ayudando de otra manera al sector. Y a través de las áreas de agua agrícola, a través del plan de regadío en la zona sur, también queremos proyectar un plan de regadío en la zona norte y, por tanto, trabajaremos en ese tipo de ayudas al sector. Pero ya no es esa adjudicación directa, tanto dinero, porque no tenemos ley que nos ampare dar una adjudicación directa como se vino dando tanto al sector primario como a los autónomos y pymes que se dieron adjudicación directa en un momento de pandemia.
Aprovechando su presencia aquí, ya no solamente como consejera del área en este momento, sino por su profesión, que es intervención, también hay mucho comentario con respecto a esa subvención al sector primario, aquello de me compro 5 cabras, saco el carnet y ya tengo derecho a agua, tengo derecho, o mientras que existe la queja por parte de la gente que se está dedicando ahora a la agricultura de una forma mucho más pequeña, que normalmente gente jubilada o gente joven también que se inicia de esa manera, pero que por los propios agricultores no se les considera agricultores, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla todo eso?
Vale, la fiscalización de las subvenciones o de las ayudas es una fiscalización exhaustiva por parte de la intervención, pero sí es verdad que yo creo que la administración necesita inspectores porque realmente hay mucho interés en el sector y al final perjudica realmente a que es al agricultor y al ganadero, ¿vale? Entonces, pero sí es verdad que la intervención hace una exhaustiva y se le da lo que le corresponde. Si tienes 2 olivos, se te van a dar por 2 olivos. Si tienes 2 cabras, se te van a dar por 2 cabras. Pero sí es verdad que hace falta inspectores y que bueno, que controlen un poco el tema porque al final es dinero público y ese dinero debería ir destinado realmente al que se dedica a la agricultura, a la ganadería.
Sí. Supongo que no será igual ganado de costa que ganado que está en producción permanente durante todo el año.
No, claro, el tema del... Por eso la concurrencia es por el...
Quiero decir que hay gente que a lo mejor tiene cabras, sí, pero las tiene en la costa. Sí.
Bueno, realmente debería ir subvencionado a la persona que tiene el ganado y que lo mantiene, que también debería ir todo el subvenciones, pero por eso te digo que si hubiera que la intervención hace una fiscalización exhaustiva de cada uno, pero bueno, yo creo que también...
Hace falta vigilancia.
Hace falta vigilancia realmente
todo,
para...
No solamente para que no se aprovechen los aprovechados, eso, sino para los destrozos que produce ese ganado cuando se va fuera también de los límites de la costa y...
También,
y alguien que tiene por ahí que ha plantado 20 higueras o 15 parras o 18 tuneras, pues de la noche a la mañana se ve que
no tiene nada.
Le iba a preguntar por el estado de salud del pacto, pero en su propia intervención cuando dice que para llevar a cabo una idea hay que tener un proyecto y haber hecho los deberes, coincide usted perfectamente con esa misma manifestación con el vicepresidente Blas Acosta, que dice, bueno, se tramitará en los picos que citaba antes Estero, se tramitará todo aquello que tenga proyecto, lo que no tenga proyecto y sean solamente ideas, no se va a hacer. Esta es una coincidencia que no se ha dado en todos los pactos del Cabildo hasta ahora, ¿no?
Sí, la verdad que con el consejero, bueno, el pacto va bien. Es decir, sí es verdad que nosotros hemos tenido nuestras diferencias, puesto que cada uno, pues sobre todo en el presupuestario, cada consejero quiere tener sus partidas, pero con el vicepresidente, él y yo tenemos buena sintonía en el sentido que entendemos la administración de una manera igual. Si hay proyectos, se ejecuta, si no hay proyectos, son castillos en el aire y, por tanto, en esa sintonía va este grupo de gobierno. Y así seguiremos trabajando con proyectos que sean realidades para Fuerteventura, que no sean castillos en el aire.
Muy bien. Una cuestión que también he oído algo, no sé si desde la oposición o de un... pero lo he oído, ¿no? De un determinado partido o de una determinada tertulia que no tiene que ser radiofónica, sino de las que mantenemos por ahí, por esas calles, los que no tenemos nada que hacer, claro. Y parece que en el tema de becas, como que se precisara más dinero que el que se ha consignado. No sé si eso...
En el tema de becas...
De becas para los estudiantes.
Para los estudiantes. Nosotros pagamos una remesa de casi 400.000 euros para el curso 24-25 a final de año y es de concurrencia. La línea de concurrencia se puede suplementar en cualquier momento. Entonces, a medida que vayamos avanzando las remesas, pues vamos suplementando la partida presupuestaria. Tuvimos que hacer ajustes y, bueno, no nos queda de otra que hacer ajustes y ajustamos un poco en el tema de las concurrencias de la línea de beca de educación, pero que se mantuvieron con, creo que 1.000.000 y pico de euros y las de deporte 1.900.000.
Y al final, cuando ustedes cierren presupuestos y el nivel de ejecución, el grado de ejecución del presupuesto de 2025, al final, ¿en cuánto se puede quedar el presupuesto, consejera? ¿Se va a quedar en los 160, en los 170, 180? No sé.
Claro, ahora tenemos que esperar la incorporación de remanente, todos esos créditos que están afectados en el 24 se incorporarán y lo que se llama presupuesto consolidado. Entonces el presupuesto durante el ejercicio presupuestario irá aumentando, pues tenemos 170, pues a lo mejor podemos llegar a 200, 200 y pico millones de euros, un poco más. Este año, por ejemplo, el año pasado, como salimos con 181, llegamos a un presupuesto consolidado de 289 euros, pero el año pasado, claro, no estaban las reglas fiscales activadas y, por tanto, podíamos usar el remanente, el 100% del remanente.
De este maneras, año tenemos en más cuenta, prudencia. ¿No? Deben tener en cuenta, ¿no?, que las instituciones ya no pueden gastar como gastaban en 2024, ¿no? Ahora hay que...
Los ingresos tenemos que gastar, tenemos que estar en un equilibrio. Estabilidad presupuestaria, no podemos gastar más de lo que ingresamos.
Bien, en este caso, igual que con el tercer sector, siempre con las becas, siempre todo lo que saca ayuda, la gente se queja de que tardan, ¿no? ¿Por qué tarda hasta llegar ya casi acabados los cursos?
Bueno, sí es verdad que este año, el curso 24-25, ya empezamos a pagar. Sí es verdad, Santiago, que la línea de concurrencia, hacer tantos aspirantes, tantos beneficiarios, perdón, que se presentan a la concurrencia, pues mirar cada uno, buscar. Y sí es verdad que se ha agilizado, porque ya no hace falta que tú presentes toda la documentación, puesto que desde la administración pueden buscar ya muchísimos datos tuyos, un certificado de empadronamiento, si ya has presentado el DNI, si ya has presentado el alta de terceros, pues ya te vale para otras convocatorias. Y se ha intentado agilizar, pero siempre nos tardamos. Y sí es verdad que hemos mejorado muchísimo los tiempos, pero sí es verdad que se tarda y tenemos que simplificar todavía más la administración.
Pero algo que parece casi imposible.
Sí, lo intentamos, pero cuesta.
Casi imposible. Bien, pues alguna pregunta más, ¿no? Gracias, en este caso, a la consejera Nuria Cabrera, porque además de su responsabilidad ha sido muy instructiva, ¿no?, para muchos temas que están ahí, que se utilizan y hasta se malutilizan en muchas ocasiones, pero que nos ha dado perfecta respuesta. No sé si será la candidata o no lo será, Tero, pero, creo que el examen lo ha pasado. Gracias.
Muchas gracias, Santiago.
Hasta siempre.
Gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Saludos cordiales, tanto para los televidentes como para los radiovidentes y aquellos que nos siguen a través de las redes. Saludos.